Pues buenas tardes, Gabriel Rufián. Hola. ¿Cataluña se merece pasar página, como dijo el presidente del gobierno el sábado por la noche?
Yo creo que seguramente no estaremos de acuerdo con la expresión del presidente Sánchez, porque seguramente lo dirá en un sentido que nosotros no estamos de acuerdo. Yo creo que incluso es bastante insensible, y creo que ser muy generoso, calificar de pasar página una situación en la que la gente no puede ejercer su cargo público, en definitiva, un derecho fundamental como es el de ejercer la política, porque está en la cárcel o está en el exilio por un referéndum, ¿no? Pero más allá de eso, lo que sí que merece Cataluña es reforzar sus instituciones frente a la ofensiva judicial del Estado, presente, pasada y futura, y sobre todo frente a la COVID y todo lo que va a comportar, ¿no? Una crisis social, sanitaria, humanitaria, económica, sin precedentes. Y solamente existe un mecanismo en democracia para reforzar las instituciones, que todo el mundo sabe. Y en eso estamos, intentando alcanzar un consenso y un acuerdo entre todas las fuerzas independentistas para que pueda ser.
¿El gobierno tiene que mover ficha en relación a los presos del procés para que Esquerra Republicana de Cataluña vote a favor de los presupuestos?
Pero no es tanto una cuestión del corto o medio plazo, o para contentar a un partido u otro, o en este caso para contentarnos a nosotros, o para sacar una votación determinada muy importante, muy relevante para un gobierno, como son los presupuestos, pero una votación parlamentaria al fin y al cabo, sino para sanear el panorama político. Es que yo creo que es objetivo ya. Hay muchísima gente, estoy convencido, en este país, que en su vida va a votar una opción independentista, que no le gusta el independentismo, que sabe perfectamente que ya vale. Que yo creo que hay un cierto hartazgo, incluso la gente más contra el independentismo, en el hecho de que haya gente en la cárcel por un referéndum o en el exilio. Y creo que convendría limpiar el tablero e iniciar una nueva etapa en la que no hubiera excusas y se pudiera hacer política. Por eso nuestra propuesta, todo el mundo la sabe, con ella nos fuimos a unas elecciones generales en Cataluña, la que ganamos por dos veces, la amnistía, que es limpiar el tablero como se hizo hace 40 años aquí en España. Ahora, estamos encantados de escuchar otras propuestas, porque siempre será un buen paso o siempre será sano el hecho de hablar de política y dejar de hablar de jueces.
Pero acaba de decir que el presidente de gobierno es un insensible ante la situación de Cataluña. ¿Cómo se puede reiniciar el tablero si por una parte ustedes detectan solo insensibilidad?
He dicho que intuyendo el significado o el trasfondo de las palabras del presidente, me parece insensible esa expresión, ¿no? Porque es darle carpetazo a una situación dramática e injusta, terriblemente injusta, que no solamente lo decimos nosotros, sino cada vez más organismos internacionales. Ya es un tema presente en Bruselas el hecho de que haya gente en la cárcel en este país por sus ideas. Pero sí, repito, o nos ponemos todos a hablar, a hacer política, a dialogar, intentar encontrar consensos, o la verdad es que volveremos pues a entrar en este bucle, ¿no? de criminalización, de judicialización, que creo que además es que es inútil. O sea, nadie en Cataluña ha dejado de votar como votaba, nadie ha dejado de pensar como pensaba, y evidentemente mucho menos la gente que está en la cárcel y en el exilio.
¿Su apoyo a los presupuestos no está condicionado a que se mueva ficha con los presos?
Podríamos entender que los presupuestos sería la petición de un segundo acuerdo, ¿no? Por parte no solamente hacia Esquerra Republicana, sino hacia, entiendo, otros grupos parlamentarios que ya acordaron un primer acuerdo con el gobierno para desbloquear la investidura. A mí en mi casa me enseñaron que para pedirle a alguien una segunda cosa primero tienes que cumplir con la primera. Nosotros entendemos que primero tienen que cumplir con nosotros pues el primer acuerdo, que es convocar, respetar, cuidar la mesa de diálogo y de negociación, el espacio de diálogo y de negociación, que repito, no incumbe solo al independentismo, a los catalanes, aquel que crea, siempre lo decimos, aquel que crea que es una cosa de independentistas para contentarlos, tenerlos contentos, se equivoca. Es la única alternativa a lo que está pasando, ¿no? Es la única alternativa, el hecho de reconocernos entre nosotros y hacer política. Creo que la vía que se ha aprobado hasta ahora, incluso aquellos que más les gustaba, la de apalear y encarcelar, pues que si no funciona, y creo que hay que hacer política. Y eso es precisamente la mesa de diálogo y de negociación.
Ustedes hablan de amnistía y, sin embargo, el gobierno está a punto de impulsar una reforma exprés del Código Penal para reconsiderar el delito de rebelión. ¿Sería suficiente esto? para Esquerra Republicana?
Nosotros entendemos que a nivel de democratización del Estado, el hecho de erradicar del panorama penal, del Código Penal español, un delito que no tiene ningún tipo de significado en Europa, casi en Occidente, es positivo a nivel de democratizar el Estado, ¿no? Siempre es bueno dar pasos en ese sentido. ¿Es suficiente? No. Evidentemente no es suficiente. Mis compañeros y compañeras van a seguir estando en la cárcel. Se va a seguir condenando una idea y, de hecho, seguramente lo decimos muchas veces, si al final el negocio va a ir de ampliar tipos a cambio de rebajar penas, seguramente estaríamos condenando a la siguiente generación de políticos y políticas que quieran emprender democráticamente un camino autodeterminista, ¿no? Así que no, evidentemente no es positivo, o sea, no es suficiente. Es positivo a nivel de democratización de un Estado que sigue contemplando un delito que no tiene ningún tipo de cabida dentro de Europa.
Pero ¿no entiende que la reforma que está planteando el Gobierno sería una suerte de amnistía en la medida en que la Sala Segunda tendría que revisar la sentencia y aplicarla con retroactividad a los presos?
No, de hecho entendemos que es curioso que el Gobierno se plantee este tipo de medidas o de parches, porque al final de facto lo que están reconociendo es que la sentencia es injusta. Que el delito no existe.
Eso mismo ha dicho Pere Aragonés, ¿no?
Exacto.
Es que yo creo una situación injusta y de naturaleza política.
Es que yo creo que, de facto, ya hace unos meses, desde la conformación de la mesa de diálogo y de negociación, desde que el Gobierno viene reconociendo algo tan sencillo, tan de primero de democracia, como que esto es un conflicto político y que hay que resolverlo de manera política, mediante vías políticas, creo que eso ya es un paso. Ahora, eso ha costado sangre, sudor y lágrimas. O sea, que todo el mundo recuerde al presidente Sánchez en el prime time de un debate electoral diciendo que él podía mandar a los geos a Waterloo y traer a quien quisiera, ¿no? Venimos de eso. ¿Por qué ya no estamos en eso? Pues porque el independentismo sigue siendo muy fuerte. Humildemente, Esquerra Republicana ganó las generales al PSOE en Cataluña o al PSC en Cataluña y les obligamos a cambiar de discurso y a sentarse en una mesa de diálogo y de negociación. Nosotros no queremos sentarnos con ellos en una mesa porque seamos amigos. O sea, es que nada de esto viene de la estima ni de la inocencia. Precisamente queremos hablar con ellos porque estamos en una guerra judicial. Hay una parte del Estado que ha declarado la guerra judicial a la disidencia política, y en las guerras, incluso las judiciales, las partes hablan. Y no estamos ahí sentados porque seamos amigos, estamos sentados precisamente porque somos adversarios. Y creo que es la mejor manera de intentar solucionar
el presidente del Gobierno, sin embargo, el sábado por la noche dijo que quien estaba judicializando la política era el independentismo catalán.
Al final, repito, yo creo que con el tiempo son cosas que se va demostrando que la gente ve, ¿no? Ahora quizá no se ve muy claro porque tampoco nadie muy bien lo explica. En el mass media en general, dijéramos español, pero se está inhabilitando a un señor por poner una pancarta. Es que a ti ese señor te puede gustar más o te puede gustar menos, pero es que creo que es un paso muy peligroso para la democracia que se inhabilite al máximo cargo público de Cataluña.
Más que por poner una pancarta, por negarse a retirar una pancarta a instancia judicial, retirada que hicieron los consellers y algunos alcaldes también.
Pero dése cuenta que al final es una forma, o sea, hay multas, hay diferentes mecanismos, si realmente lo quieres sancionar, que creo que sería bastante absurdo, pero hay mecanismos, yo creo que cualquier penalista diría que es excesivo, y evidentemente estoy absolutamente convencido que en Europa, por ejemplo, de aquí a unos años se le dará la razón al presidente Torra. Pero repito, creo que es girar la tortilla de una manera bastante kafkiana. Quien está persiguiendo, quien está judicializando desde hace años una idea política, pues es el Estado. Ya ni siquiera digo el Gobierno, digo el Estado. Es que, repito, el Gobierno a veces olvida que ese Deep State que nos ha declarado la guerra judicial a nosotros, también a ellos. Y es que a los hechos me remito. Los siguientes son ellos. Los siguientes son Podemos. Los siguientes, cualquiera, un periodista, un sindicalista, un feminista, siempre lo decimos. O sea, nosotros somos la antesala de una regresión de derechos civiles que creo que es patente.
En las conversaciones que han mantenido en los últimos meses con el presidente del Gobierno, ¿en algún momento han hablado de indultos?
No, yo creo que primero por elegancia y por discreción nunca entro a explicar en el fondo, ¿no?, las conversaciones que, que tengo con cargos tan importantes, en este caso como el presidente Sánchez, también con ministros, ministras, también con evidentemente cargos electores de Cataluña. Creo que sería poco elegante por mi parte. Lo que siempre Esquerra Republicana les hemos transmitido como el principal grupo catalán en esta Cámara es el hecho de que hay que solucionar la situación, que no puede ser, que no tiene ningún tipo de sentido que haya todavía personas en la cárcel o en exilio por sus ideas. Yo hay algo que siempre explico y lo vuelvo a repetir aquí. A mí hay muchísima gente que se me acerca, tanto aquí en Madrid como en Cataluña, algunos con un lazo amarillo, otros con una bandera de España aquí en la muñeca, y me repiten casi todos lo mismo. Hay que arreglarlo. Unos te lo dicen en catalán, otros te lo dicen en castellano, pero todos repiten lo mismo. Hay que arreglarlo. Y estamos para hacer nuestro trabajo. Y nuestro trabajo es dialogar. Y como ya dije hace unos meses, creo que la política, los políticos somos de los pocos sectores profesionales en los que se dice, no me cae bien, no me gusta lo que dice, no me gusta lo que piensa, no hablo con él, no hablo con ella. No tiene ningún sentido. De hecho, yo creo que el futuro de la política es el diálogo y el pacto entre diferentes.
Pero si el gobierno no contempla la amnistía y a ustedes no les es suficiente la reforma exprés del Código Penal, ¿cuál es el punto intermedio para desbloquear la situación?
Seguro que lo hay. Ya lo importante...
¿Cuál se le ocurre?
Ya lo importante, lo relevante, le repito, es que ya estemos hablando de política. Nosotros tenemos dos propuestas, amnistía, referéndum, son propuestas que esperan contrapropuestas. Lo positivo es que ya existe un espacio, por eso es tan relevante la mesa de diálogo y de negociación entre gobiernos. Ya existe un espacio creado, que ya es mucho, parecía imposible hace un año y medio. Yo recuerdo en campaña, a mí me decían que era imposible. Y nosotros decíamos, si ganamos, les obligaremos, porque son números, es pura aritmética.
Bueno, hubo que ir a elecciones precisamente porque no era posible entonces.
La aritmética permitió después de esos resultados que nosotros fuéramos imprescindibles y poder pedir algo tan de primero de democracia como una mesa de diálogo y de negociación. La relevancia de eso es el hecho de que ya se va a hablar de propuestas, contrapropuestas, nosotros diremos lo que pensamos que es lo mejor, ellos también, y creo que es un paso, repito, es que nos deberíamos sentir muy orgullosos de ello.
Sin democracia hay que hablar con el diferente, como acaba de decir, sea periodista, político, en cualquier otro ámbito. ¿Por qué el veto a Ciudadanos en la negociación presupuestaria?
Primero es curioso porque nosotros cuando decimos que con Ciudadanos no sería conveniente, porque es un partido de derechas, ¿no?, pactar unos presupuestos progresistas, eso es un veto, no lo digo tanto por su pregunta, y cuando Ciudadanos dice con Esquerra no, que son independentistas, es una condición, ¿no? Eso ya es como algo ya curioso. Nosotros decimos algo muy claro, si realmente se quiere pactar unos presupuestos progresistas, unos presupuestos expansivos que realmente decidan o que incidan en la vida de la gente, que los 70.000 millones de euros de transferencias directas de Europa sean para sacar a la gente del agujero en el que ya está y estará, ¿no?, frente al mayor precipicio económico en 80 años, hombre, yo creo que es complicado hacerlo con un partido que gobierna con Ayuso en Madrid y con Vox en Andalucía.
Pero ustedes gobiernan en Cataluña con un partido de derechas, muy de derechas.
Ahora voy a eso. Creo que es complicado hacerlo con Ciudadanos, creo que es mucho más sencillo hacerlo con aquellos, es que no solamente nos incluye a nosotros, sino con todos aquellos y aquellas que desbloqueamos esta investidura y permitimos una coalición que parecía imposible, como es la del PSOE y la de Podemos. Es decir, creo que es mucho más natural seguir con ese espíritu de la investidura que no meter a uno de los partidos de la derecha en esa ecuación, porque al final la operación va mucho más allá de los presupuestos. Meter a Ciudadanos en la ecuación es permitir que en un hipotético futuro electoral, Ciudadanos quizá haciéndose o acercándose a esa especie de derecha tecnócrata útil, ¿no?, merkeliana, pueda acercarse a los números que tenía hace un año y medio. Eso saca de la ecuación para los próximos 10 años a Podemos. Y eso lo tiene que saber Podemos. Y nosotros lo hemos transmitido a las compañeras y compañeros de Unidas Podemos. No solamente nos sacarán a nosotros de la ecuación, sino también a vosotros, porque el PSOE podrá escoger entre unos y otros. He aquí la importancia de intentar frenarlo. Segunda derivada, repito, en cuanto a salud, educación, inversiones, igualdad. Hombre, yo creo que si realmente quieres una salida progresista, no como la de 2008, a esta crisis, que es mucho más sencillo hacerlo con Esquerra que con Ciudadanos. Sí que es cierto que nosotros venimos, y ahora le respondo a la réplica de Macía, venimos de una coalición muy complicada en Cataluña, que ha comportado enormes victorias, también enormes contradicciones, que es el futuro de la política. Nosotros aquí se lo dijimos a Unidas Podemos durante mucho tiempo, ya os tocará. Os tocará las coaliciones complicadas con espacios políticos muy diferentes al vuestro. Y creo que la monarquía, por ejemplo, es un hecho que tensiona mucho a este gobierno, ¿no? Igual que otros temas que a nosotros nos tensionan. Ahora bien, guste más o guste menos, el espacio de convergencia comparte con nosotros un fin. Igual que el espacio de las CUP. ¿Qué fin comparte Ciudadanos con Unidas Podemos, por ejemplo? Quiero decir, tiene que haber, al final la política es como la música. Te tiene que sonar bien. Si hay algún instrumento que ya quede desafina, y creo que en esa orquesta, Ciudadanos que desafine, es que se va a cargar la guitarra.
¿Hay una operación salvar a Ciudadanos, como dice Pablo Iglesias?
Yo creo que es obvio. Creo que además todo el mundo sabe que, y el propio Sánchez lo sabe perfectamente, que va a vivir mucho más cómodo. El PSOE sabe que va a vivir mucho mejor con gobiernos, con Ciudadanos, que con Unidas Podemos. Nosotros lo vemos diariamente en el Congreso, un gobierno, que lo digo con cariño, sobre todo hacia los compañeros de Unidas Podemos, tampoco nos haya sido la panacea en cuanto a políticas progresistas o sociales, ha hecho lo justito, cosas muy positivas, pero lo justito se le califica cada día de gobierno socialcomunista. Hombre, seguramente con Ciudadanos eso no te pasaría, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que la operación, repito, va mucho más allá de los presupuestos. Creo que los compañeros de Unidas Podemos lo han entendido y creo que sí, que hay que intentar respetar y cuidar el espíritu de la investidura. Esquerra Republicana, al final, como mensaje final, no se va a excluir de esta negociación. En todo caso, la excluirán, pero no se va a excluir. Nosotros no vamos a ser excusa para pactar estos presupuestos con Ciudadanos, no lo vamos a hacer.
¿Cómo han sido los primeros contactos con la vicepresidenta primera, con el vicepresidente segundo, con el propio presidente del gobierno? Imagino que tendrá una próxima reunión con la portavoz parlamentaria y también con el Ministerio de Hacienda. ¿Esta negociación a varias bandas del gobierno, cómo la está viviendo?
Normal, y la palabra no es gratuita, creo que es bueno decir que es normal, que se ha normalizado, algo que repito, parecía... quizás yo es que lo tengo muy presente, pero que era noticia cada vez que nosotros hablábamos con alguien, y aquí incluyo con a la izquierda Berchale. Yo creo que también es muy positivo.
No solo digo por la interlocución con ustedes,
entiendo.
Porque haya varias bandas dentro del propio gobierno negociando los presupuestos.
Primero, en cuanto al hecho, creo que es positivo. Y segundo, también normal, forma parte de un gobierno de coalición. A nosotros también nos pasa, es que nosotros estamos o no somos nadie para dar lecciones en cuanto a esto. Yo veo normal que tenga que ir a la mañana a hablar con el vicepresidente Iglesias, a la tarde con la vicepresidenta Calvo. También pasa en Cataluña. En Cataluña seguramente en un momento dado tengas que hablar con Pere Aragonés y por otro lado con Meritxell Budó, ¿no? Y puede llegar a aparecer. Pero es lo que hay en un gobierno de coalición. En cuanto al contenido, como le comentaba antes, por elegancia no voy a entrar, también por discreción no voy a entrar. Sí que es cierto que con la vicepresidenta Calvo quizá fue todo mucho más protocolario en cuanto al calendario legislativo que se nos presenta, y con Iglesias más de compartir diagnósticos, hablar más de quizá de política, de escenarios a medio y largo plazo.
¿Y menos de presupuestos?
Y menos de presupuestos.
Es decir, que la reunión de Pablo Iglesias en definitiva no fue para hablar de presupuestos, sino para hablar de política.
Tampoco se crea que son reuniones en las que se habla mucho de presupuestos. Quizás se publica mucho más que hablamos de presupuestos que de lo que realmente se habla. Hablamos más quizá de cómo preveemos, que creo que también es positivo, el medio y largo plazo, y sobre todo lo que tenemos enfrente, que repito, no solamente es la COVID y el conflicto con Cataluña, sino evidentemente también el fascismo que está organizado aquí en España en un partido llamado Vox y que creo que nos debería, bueno, hacer reflexionar a todos.
¿En qué sentido?
La izquierda tiene que hacer de izquierda. Ya está. Yo creo que si hace unos meses nos llegan a decir que estamos compitiendo por la calle con banderas en la mascarilla, alucinamos, ¿no? Y esto está pasando. Y creo que esta gente está interpelando ya a la clase obrera y creo que es terriblemente peligroso.
Si lo he entendido bien, solamente la mayoría de la investidura es la única que garantiza la estabilidad de esta legislatura. No ve legislatura más allá de la mayoría que hizo posible la investidura de Pedro Sánchez.
Creo que es más una pregunta para el gobierno que para nosotros. Yo creo que, repito, la palabra tampoco es gratuita. Lo natural sería respetar ese espíritu, los 180 diputados que dimos, ¿no? que favorecimos aquello, formaciones políticas muy diferentes, PNV, Bildu, Compromís, también Esquerra Republicana, Convergencia, etcétera, etcétera. Creo que eso debería ser un motivo de orgullo para mucha gente. Nos sorprende que se quiera en esa coalición meter a Ciudadanos, porque no solamente nos elimina a nosotros, sino que elimina a gran parte de la izquierda plurinacional que hay en ese hemiciclo. Y la única, de la única manera que se entiende es de esa especie de operación de salvar al soldado Ciudadanos, ¿no? Pero por mucho que Edmundo Val suene mejor que Toni Cantó, es que siguen siendo exactamente los mismos y las mismas que se hicieron en la foto en Colón.
¿Carrizosa es lo mismo que la anterior candidata de la Generalitat, Lorena Roldán?
La verdad es que no he llegado a conocer a la señora Roldán, a Carrizosa sí un poco más. Creo que forman parte de ese Ciudadanos más salvajado, ¿no? Más próximo a Rivera y a Arrimadas, y quizá no encaja mucho con esa especie de operación de querer blanquear a Ciudadanos, de querer hacer ver que Ciudadanos es un partido de centro, ¿no? Es que, repito, están gobernando con Ayuso en Madrid y con Vox en Andalucía, que tienes que tener unas buenas tragaderas para hacer eso, la verdad.
Ha mencionado al señor Rivera, mañana presenta su libro, imagino que no has recibido invitación.
No, de hecho nunca en mi vida hablé con el señor Rivera, compartí con él 4 años de congreso y no.
¿Jamás cruzaron palabras?
Jamás, por él, ¿eh?
¿Cree que es firme su decisión de abandonar la política o que no hace nada más que pequeñas incursiones?
Yo creo que Rivera, primero, dejó de ser útil para aquellos que le ficharon, financiaron y auparon, pero hay que reconocerle cierta, bueno, temeridad, ¿no? En el sentido de decir, él planteó lo siguiente, ¿no? César o nada, ¿no? Yo no quiero ser lo que me habéis dicho que tengo que ser, ¿no? Bisagra aquí para intentar frenar a Unidas Podemos, pues para la eternidad, ¿no? Los gobiernos de España. No lo quiero ser, yo quiero ser presidente, ¿no? Y en cambio Iglesias, por hacer un paralelismo, y lo digo con mucho más afecto hacia Pablo que hacia, evidentemente, el señor Rivera, a nivel ideológico por proximidad, en cambio Pablo, entre comillas, llegó a aceptar, ¿no? Decir, bueno, quizá no puedo gobernar, pero en un momento dado puedo ayudar a que en este país haya un gobierno con nosotros dentro, como una formación minoritaria dentro de un gobierno, pero un gobierno diferente o progresista, ¿no? Seguramente si se nos llega a plantear en el pasado quién de los dos iba a tomar esa decisión, todo el mundo hubiera dicho no, pues. En cambio, Rivera hizo esa operación y evidentemente le salió mal. Yo creo que Ciudadanos tensionó de una forma tan bestia su propio discurso. Ya sonaba impostado. Llegó un momento que yo escuchaba Arrimadas y yo pensaba, es que no se lo puede creer lo que está diciendo, ¿no? Y creo que Vox está haciendo muchas de las cosas que Ciudadanos hizo, ¿no? Y espero que Vox también se pase de frenada. No creo que haya tantos fascistas en este país. Pero lo que más me preocupa es el hecho de que hay muchísima gente que lo único que sabe es que está indignada, con razón, pero quizá no sabe o no es capaz de articularlo en mecanismos o respuestas políticas. Y le puede llegar a sonar bien Espinosa los Monteros, Abascal, Olona, porque los ve tan cabreados como él o como ella, ¿no?
¿Y eso no tiene que ver también con la decepción que ha supuesto Podemos en la escena política?
No tanto, yo creo que yo meto aquí y nos meto a todos. La decepción por parte de toda la izquierda.
Pero en definitiva la indignación ha cambiado de bando, ¿no?
Bueno, yo creo que la indignación es finita, pero la conciencia de quién eres, la conciencia de clase, de dónde vienes, es eterna. Y es un concepto que durante años y décadas nos han hecho ver que es muy antiguo, que es añejo, ¿no? Forma, lo ligan a aquello de ni de izquierdas ni de derechas, pero creo que la conciencia de quién eres va ligada a identificar quién es tu adversario, quién es el responsable de tu situación, ¿no? Yo hacía una analogía en el Congreso de la Autoridad que decía eso, es votar a Vox y cobrar 600 euros como un ratón que vota a un gato. O sea, no se entendería, ¿no? Pero creo que vamos a eso, y creo que vienen tiempos muy oscuros si las izquierdas no somos capaces de plantarnos.
¿Qué futuro le espera a Pablo Casado con ese...?
Lo veo, sinceramente hablo, y no sé si me equivocaré, pero lo veo tocado. Sí, yo creo que la Kitchen puede llegar a tocar de muerte al Partido Popular, o pudo llegar a fagocitar al Partido Popular tal y como lo conocemos. Creo que Casado no tiene el peso suficiente ni dentro ni fuera, y hablo más de sensaciones, evidentemente no tengo ninguna información. Mi sensación, yo lo tengo a 10 metros casi cada semana, ¿no?, en el hemiciclo, y creo que la situación le puede. Creo que el hecho también de cargarse a Cayetana, que al final una persona que te gustara más o menos se lo creía, ¿no?, pues quizá le daba...
¿No me va a decir que va a echar usted de menos a Cayetana?
No, pero le daba cierto empaque a un grupo parlamentario que la verdad es que la sensación es que no se lo cree. O sea, ahora mismo si Teodoro García es el... pues van mal. Es el portavoz, es que van mal.
En todo caso, a Cayetana es cierto que se le ha destituido con los mismos argumentos que se le nombró en su día.
Sí.
Los que se pusieron en valor, ¿no?, de la figura de Cayetana son los mismos que se han utilizado para destituirla. ¿Qué tiene que hacer Torra cuando le llega la inhabilitación que se espera de forma inminente?
Pues la verdad es que nosotros, como le comentaba al principio casi de la entrevista, hacemos un llamamiento, o casi es una petición, un ruego, a todo el independentismo, a todo el soberanismo, que evidentemente incluye al señor Torra, incluso más allá. Yo creo que el espacio de los comunes de Podemos tiene que estar, a cualquier demócrata, para intentar consensuar un escenario para dar respuesta a aquello. Yo creo que el Tribunal Supremo no tiene que manejar, no tiene que controlar la agenda catalana, no tiene que poner fecha a las elecciones, y esto lo entiende todo el mundo. Pero es que, repito, hay dos frentes que tenemos, aparte del frente judicial, el frente de la COVID, y hay que reforzar aquello, hay que reforzar las instituciones. Y eso no te hace, a veces se nos tacha, o el miedo es que se te tache de partidista, ¿no?, por pedir un escenario común o reforzar las instituciones. Nosotros siempre decimos lo mismo, es que eso no te hace partidista, te hace patriota. O sea, si entiendes el patriotismo como respeto a tus instituciones, respeto a tu gente, querer que la gente no lo pase mal, etcétera, etcétera. Y creo que un desgobierno de 3-4 meses es que no tiene absolutamente ningún sentido, ningún sentido. Por eso yo creo, y hacemos otra vez un llamamiento a todas las fuerzas independentistas y más allá, para que, por favor, se llega a un acuerdo para que el Tribunal Supremo no decida cuándo son las elecciones.
¿Cuál sería el escenario ideal para Esquerra Republicana? ¿Pactar con Junts en la fecha de para las elecciones?
Junts, CUP, con quien quisiera, con la mayoría que hay en el Parlamento a favor del derecho a decidir, no solamente, repito, el independentismo, sino más allá, para repito, pues que el Tribunal Supremo no decida el calendario electoral en Cataluña. Creo que es lógico.
En todo caso, quien decidirá será el señor Torrent, que es quien ya ha anunciado que se verá obligado a poner en marcha el reloj electoral, ¿no?
Sí, pero dése cuenta que tampoco podemos trasladar la responsabilidad a una institución muy importante, como es la de la presidencia del Parlament, de una forma exclusiva. Es que no tiene ningún sentido, a no ser que tú le quieras mal a esa institución. Y nosotros, como partido institucionalista, lo digo con todas las letras, somos un partido institucionalista que respetamos nuestras instituciones, creemos que debe ser un acuerdo que vaya mucho más allá de una persona, mucho más allá. Roger Torrent no puede cargarse las espaldas esa decisión, tiene que ser consensuada de todas las fuerzas políticas en Cataluña que están en todo esto, ¿no?
Esquerra Republicana de Cataluña descarta presentar un candidato a la presidencia, la Generalitat, cuando se ha inhabilitado Torra.
Esquerra Republicana de Cataluña lo que quiere realmente es alcanzar un acuerdo a nivel de todo el independentismo. Y creo que sería incluso irresponsable por nuestra parte ir más allá, porque sería darle excusas, quizá, a según quién, que no quiere ese acuerdo. Y creo que no tenemos que dar excusas.
¿Qué busca Torra?
Ser presidente.
Al no querer el acuerdo con el independentismo, después de conocer.
Pero le entiendo, seguramente es un debate interesante, pero sería irresponsable por nuestra parte, por mi parte, entrar más allá, porque quizá le daríamos excusas a según quién, para no alcanzar ese acuerdo. Y creo que lo que viene es tan importante que no hay que darle excusas a nadie. Por mucho que nos apetezca, que nos pida el cuerpo, ¿no?, dar nuestra opinión, creo que hay momentos en política en el que te tienes que morder la lengua y pedir, por favor, que haya un acuerdo.
¿Qué es más importante, gestionar una pandemia o los intereses del independentismo en este momento? Lo digo porque a lo mejor los catalanes no entienden muy bien este debate, la situación en la que estamos.
Hace unos meses me preguntaron qué quiere antes, la vacuna o la independencia de Cataluña, y no tardé ni un segundo en responder, la vacuna. La vacuna. evidentemente, la vacuna. Y creo que quien diga lo contrario tiene un problema, ¿no? Y eso no te hace menos independentista, te hace más útil, ¿no? O te hace más realista, creo que, ante lo que está pasando, o ante vida o muerte, tú tienes que saber elegir, ¿no? Dicho esto, en Cataluña el gobierno catalán, por mucho que quizá tenga, no lo digo por usted, mala prensa, es un gobierno, o por lo menos yo lo que veo con mis compañeros y compañeras que están en las consejerías, es un gobierno que sigue trabajando, que sigue intentando tirar hacia adelante. Veo, por ejemplo, a la consellera de Justicia, Esther Capella, aprobando hace nada la regulación de los alquileres, un hecho inédito, que aquí en España ojalá algún día en el Congreso se haga, etcétera, etcétera, etcétera. Y durante todos estos años que se ha dicho que solamente nos dedicábamos a la bandera, se han aprobado 44 leyes, inequívocamente sociales. Una de ellas es una renta mínima garantizada, ¿no? Que nos adelantamos durante, o sea, 3-4 años a lo que aquí ha pasado ahora. Así que no, yo creo que aquello que se dice de que estamos solamente preocupados por una cosa, creo que es indisoluble, no tiene ningún tipo de sentido hablar solo de una bandera o solamente dedicarte a independentismo, porque no tiene ningún sentido si no lo cargas de contenido social.
¿He hablado con Sánchez o con Calvo o con Iglesias o con alguno de los interlocutores del gobierno con los que se ha visto en las últimas semanas de la convocatoria de la mesa de diálogo? ¿Cuándo puede ser esta?
Sí, bueno, creo que es público. Lo dije justo después de salir de la reunión en Moncloa con el presidente Sánchez. Además me sorprendió su predisposición.
Pero de eso han pasado ya 2 semanas, si no recuerdo
sí,
mal.
Sí,
tres.
Sí, dese cuenta que también el calendario judicial ha sido, bueno, es el que es, que al final pactar, negociar algo así entre dos instituciones tan importantes, también a veces tan alejadas como el Govern y el Gobierno, no es fácil. En esa mesa hay dos gobiernos, pero hay cuatro partidos, cada uno con sus dinámicas, con sus filias y fobias internas y externas. Lo importante es que creo que es un espacio, repito, que hay que cuidar. Tenemos que seguir hablando de ese espacio y tenemos que reivindicarlo de forma continuada. Yo estoy absolutamente convencido de que se va a convocar. Lo que no hay que...
¿Antes o después de conocer la inhabilitación?
Le iba a decir, lo que no hay que ponerse son... No hay que comprar soga. No hay que ponerse límites ni fechas. Que sea lo antes posible. Como todo el mundo sabe, yo me dediqué solo a negociarla. No estoy dentro. Lo que sí que estoy absolutamente convencido es que por parte de mis compañeros y compañeras quieren que se convoque esta noche.
¿Pero se puede convocar la mesa de diálogo sin presidente de la Generalitat?
Pues por eso es tan importante, repito, el hecho de que se llegue a un consenso, de que entre todas las fuerzas independentistas también hay que saber exactamente, y de hecho se ha pedido informes jurídicos, qué puede y qué no puede hacer el presidente Torra después de su inhabilitación, que ya es dramático, que demos por hecha una sentencia de ese tipo. Pero, repito, creo que es una decisión que tienen que tomar mis compañeros y compañeras del Govern conjuntamente con la otra parte de la coalición, y sobre todo respetar y cuidar el espacio de la mesa de diálogo y de negociación.
¿Se ve capaz de poner en apuros a Torrent en el Parlamento o al presidente Sánchez si se convoca esa mesa?
A nosotros no supone ningún problema nunca, jamás, dialogar o que se convoque la mesa de diálogo y de negociación, nunca. Repito, esa mesa no queremos que se conforme o se reúna porque seamos amigos, es porque seamos adversarios. Y es que tú con tus amigos no te reúnes en una mesa de negociación en Moncloa, te reúnes en un bar, ¿no? En tu casa o en su casa. Nos reunimos precisamente porque tenemos enormes diferencias y sobre todo la responsabilidad de un conflicto político que hay que resolver. Recuerdo que de esos cuatro partidos, los cuatro nos presentamos a las elecciones diciendo que había que dialogar. Es que es un compromiso electoral, lo tenemos que hacer.
¿No tiene la sensación de que el independentismo ha podido quedar atrapado en sus propios giros de guión en todo este tiempo?
Es una serie de muchas temporadas, en eso estoy de acuerdo. Giros de guión, alguno ha habido. También aquí en España, ¿eh?
También. También, pero estamos hablando de Cataluña.
Ha habido un montón.
Si quiere hablamos de Madrid luego, pero...
Ha habido un montón. No, yo creo que Lost, la serie Lost, es más española que catalana. Sí que es cierto que yo creo que en Cataluña han pasado muchísimas cosas. Creo que Esquerra Republicana ha hecho un ejercicio de reflexión. ¿Por qué no decirlo de autocrítica? Creo que la propia Marta Rovira y Oriol Junqueras publican un libro estos días donde se dice claramente que queremos ser más, que hay que llegar a muchísima más gente, que eso no te hace menos independentista, sino más consciente de la situación. Esquerra Republicana es un partido inequívocamente republicano, independentista, pero que sabe perfectamente que hay un mientras tanto, que hay que gobernar, que hay que liderar, que hay que gestionar. Entre tu día a día y tus sueños o tus fines hay un mientras tanto, y si no lo gobiernas tú, pues lo gobierna otro, y en eso estamos.
En tiempos de pandemia entiendo que la independencia de Cataluña ha dejado de ser una prioridad para Esquerra Republicana.
No, jamás.
¿Sigue siendo una prioridad?
Yo reivindico mucho el hecho de poder...
Se acaba de decir antes que elegiría vacuna antes que independencia.
Yo empiezo por la primera parte. Reivindico el hecho de que se pueden querer, defender, hacer dos cosas a la vez. Y luego también reivindico el hecho de que le decía por la dicotomía que me ponían, por esa pregunta. Pero es que precisamente queremos la independencia de nuestro país, o que al menos su pueblo así lo decida, para ser lo más responsables posibles, ¿no? Queremos la máxima responsabilidad, que es tener un Estado, ¿no? Y luego, bajo mi punto de vista, hay también un nivel o una vertiente ideológica muy potente, que es que sería una gran noticia para España también, el hecho de que eso pasara. Creo que sería un paso para la democratización del Estado bastante importante que hubiera una república, ¿no? Tan cerca como la catalana, ojalá.
Pero convendrá conmigo en que en estos momentos, con lo que está cayendo, no es un...
Nosotros no renunciamos a nuestros objetivos, pero evidentemente queremos gestionar el día a día. Y el día a día es complicado.
Y además de la República Catalana, ¿qué pasa con la monarquía en España?
Yo estoy absolutamente convencido de que hay mucho monárquico en este país avergonzado. Estoy convencido. Muchísima gente que está avergonzada. Y que le duele que un señor que ellos admiraban y que ellos respetaban y tal se haya fugado a estar en una habitación de hotel de lujo en un régimen totalitario, ¿no? Como los Emiratos. Estoy absolutamente convencido. Y creo que la monarquía tiene un futuro bastante negro. Y creo que sí que es cierto que en este país, tarde o temprano, al PSOE le va a salir caro vetar según qué iniciativas, como puede ser una comisión de investigación, como puede ser un referéndum, como puede ser... Y repito, no tiene absolutamente ningún sentido que haya una familia que, por su apellido, pues que esté donde esté, que cobra lo que cobra, ¿no? Sin que la haya votado nadie.
No sé si hay monárquicos avergonzados, pero sí que estaba pensando que de la generación que hizo posible la transición no he escuchado a ninguno de ellos en estas semanas, desde que salió de España Juan Carlos I, hacer una reflexión crítica con lo que permitió todo aquello, ¿no?
Pero porque hay una distorsión.
Salvo a una persona, a Iñaki Gabilondo, al único.
Hay más, ¿eh? Hay gente que en petit comité o de forma...
Digo públicamente.
Exacto. Pero yo creo que es porque hacen una mala mezcla de lo que es el patriotismo, de lo que es la defensa de tu país, ¿no? Con una postura acrítica o incluso de aplaudir corruptelas tan flagrantes como esto. Es que lo que está sucediendo estos meses... no va de república o monarquía, no va de republicanismo, o no son republicanos contra monárquicos. Es que es gente decente contra gente indecente, demócratas contra gente con enormes carencias democráticas. Hombre, es que ya vale. O sea, tenemos un señor que, como mínimo, él, todo el mundo sabe que es mucho más que él, pero él se aprovechó de su condición pues para enriquecerse con comisiones, con business, con sátrapas saudíes. Es que ya está, no tiene más. Y si se pidiera a López, estaría seguramente en una celda, ¿no? Y creo que saber eso, por mucho que se ha pedido Borbón, y denunciarlo, es que no te hace... Por hacer un paralelismo que no tiene absolutamente nada que ver, pero Pujol. Pujol sería una figura que durante mucho tiempo atesoró un poder en Cataluña muy similar, ¿no?, al de Juan Carlos de Borbón en España. Yo quiero que Pujol algún día dé explicaciones frente a un juez. Y eso a mí no me hace menos catalán o menos medio pensionista. O sea, lo que me hace, creo, es más demócrata o más decente o más, ¿no? Porque me da igual cómo se apellide o las ideas que tenga o del partido que sea, ¿no? Y creo que esa reflexión en España pues todavía no ha llegado en muchos sectores.
¿Qué tendría que hacer Felipe VI para trazar una línea divisoria o para recuperar o restaurar la credibilidad perdida o la...
Entregar la corona y presentarse en las elecciones.
¿En qué tiempo lo ve posible eso?
Pues creo, yo llevo 5 años en esto y que parecen 5 siglos, y he visto cosas que parecen impensables, que a veces no somos conscientes. Y además cosas que la gente aseguraba que se iban a quemar las calles. ¿No? Yo recuerdo que frente a una hipotética coalición PSOE-Podemos parecía que se iban a quemar las calles, ¿no? Tenemos lo que tenemos a fascistas muy envalentonados, pero el país funciona, sigue funcionando, la gente va a trabajar, tenemos lo que tenemos, evidentemente, pero no ha pasado nada. O sea, el gobierno está donde está. Estoy convencido de que en un futuro veremos a Felipe VI dejando de ser rey y no pasará nada.
Muy bien, pues muchas gracias.
Muchas gracias.